Hemos estado hablando acerca de estas enseñanzas buenas sobre lo que es la salvación. Sobre lo que es la salvación, cosas que muchos de nosotros quizás en el pasado ignorábamos, quizás algunos todavía siguen ignorando, pero la verdad es que el 95% de la iglesia cristiana aquí en América Latina ignora estas verdades. Y la salvación se ha cambiado por algo totalmente antibíblico. Hoy vamos a hablar de la quinta y última enseñanza acerca de las doctrinas de la salvación o de la enseñanza de la salvación, que es la perseverancia de los santos. Y me ha estado rondando la pregunta esta que la he escrito aquí, hablando de si nosotros, de la perseverancia, es que nosotros perseveramos a pesar de las luchas, de las dificultades, de las pruebas, de las tentaciones, de lo que pase, nosotros perseveraremos hasta el final de nuestros días y seremos salvos. Nunca volveremos atrás, jamás perderemos la salvación y nunca regresaremos a vivir una vida por allá apática, por allá sin congregarnos, una vida por allá relajada moralmente creyendo que somos cristianos. Nunca, nunca. Y quisiera preguntarle, ¿usted persevera porque es cristiano o usted es cristiano porque persevera? Esta es un poquito como para aflojar esas tuercas de la cabeza que están como oxidadas a veces para aprender un poco de la palabra del Señor. Y a todos nos sirve. ¿Usted persevera porque es cristiano o usted es cristiano porque persevera? A ver si alguien la logra agarrar, porque es una pregunta teológica. Entonces, a ver, ¿quién me quiere responder? Vuelvo y le repito otra vez. ¿Usted persevera? Estamos hablando de la perseverancia, que nunca, jamás, esa persona puede volver atrás. ¿Usted persevera porque es cristiano o usted es cristiano porque persevera? ¿Usted persevera porque es cristiano? ¿Serio? ¿O usted es cristiano porque persevera? A ver, otras opiniones por ahí. Está como difícil esta pregunta. Bueno, dejémosla así. Yo sé que es un poquito teológica y que algunos no quieren meterse en allí. Vamos a leer unos textos de la palabra a ver si nos ayudan a entender esta pregunta que hicimos, ¿no? Esta primera pregunta que hicimos. Vamos a leer unos textos, tres textos de la Escritura para entrar en nuestra enseñanza. El primer texto que quiero leer es Judas 1, versículos 24 al 25. Judas 1, 24 al 25. Y aquel que es poderoso, ¿ya? ¿Abrieron sus Biblias y la tienen ahí o no? Por favor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Para qué es poderoso? ¿Quién? ¿Quién es aquel? Obviamente es Dios. ¿Quién es tan poderoso que es capaz de guardar al creyente sin caída? ¿Quién? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída ¿y qué? Presentarlo sin mancha delante de su gloria con alegría al único y solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este es un texto tremendo, ¿no? Aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de Dios. Voy a leer un segundo texto que he traído para mi sermón del Antiguo Testamento, Jeremías 32. Jeremías 32, versículos 39 y 40. Y entonces en estos textos ustedes van mirando antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? ¿Qué es eso? que el hombre es el centro absolutamente de todo. Y cristocentrismo sería que Cristo, o el teocentrismo, que Dios es el centro de todo. ¿Sí? En este primer pasaje, ¿quién es el centro de todo? ¿Quién es el que hace la obra? Dios. Jeremías 32, 39 al 40 dice, y les daré, ¿qué? Un solo corazón. ¿Cuántos corazones? Bueno, aquí no se trata de los corazones que hoy se desaniman y mañana no, y hoy vienen y pasó mañana no, y están así como ese yo soy cristiano, no soy cristiano, así como ahí sacándole pétalos a la rosa. Y les daré un solo corazón. ¿Y qué? ¿Cuántos caminos? Un solo camino. ¿Para qué? Para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus descendientes, de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, ¿qué haré con ellos? Pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles. ¿A usted no le gusta eso, que Dios no se va a volver atrás para hacerle bien a usted? Claro, eso no implica que excusa que Dios tenga que disciplinarlo, aquel hijo que no cumple con las expectativas de Dios. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿para que qué? Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviéramos eso de Dios? Si no fuera Dios el que nos inclina a hacer eso. En segunda a Juan, tenemos la antítesis de esto. 1:9. Segunda Juan 1:9 es el último texto que quiero leerles. Cualquiera que se extravía, aleja. ¿Qué más dice por ahí? Cualquiera que se, ¿cuál? Cualquiera que se descarría, por aquí, Reina Nueva Versión. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, que no tiene perseverancia, es porque ¿qué? Sencillo, hermano, eso no necesita mayor explicación. No tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa con él? Ese tiene al Padre y tiene ¿a qué? Al Hijo. Y tiene al Hijo. Vamos a hablar hoy acerca de esta quinta y última, que se llama la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. O se llama la seguridad eterna. Este sí es un tema muy complejo, un tema muy polémico, como lo vamos a ver en este y otro sermón del domingo, ¿por qué es tan polémico? La perseverancia final de los santos. Y la propuesta es que aprender hoy que quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada. En los que se rebelan, no. En los que no perseveran, no. En los que tienen varios corazones, no. En aquellos que son cristianos un día y el otro día que no saben si son cristianos, no. En ellos no. Solo en el que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La perseverancia final de los santos, o la seguridad eterna de la salvación. Y hemos llegado entonces a nuestra última enseñanza con relación al tema de la salvación. Y vimos el primer tema, que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, que el hombre es incapaz de buscar a Dios porque está muerto espiritualmente, y como hombre natural no puede ni quiere buscar a Dios. De ese hombre natural la Biblia dice tres cosas terribles. Lo primero es que no percibe las cosas que son del Espíritu. Ya hablamos en la primera charla que hablamos de esa primera doctrina de la salvación, que se llama la incapacidad moral del hombre para ir a Dios. Y es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Solamente hay dos hombres, el hombre natural y el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice que el hombre espiritual, el hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu. La palabra percibir quiere decir que este hombre no puede aceptar las cosas de Dios, no puede aceptar esas cosas que son de Dios. Pero también vimos que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, por eso es que el hombre natural, para el hombre natural, el evangelio es locura, y por eso Dios agradó salvar al hombre natural a través de la locura de ¿qué? De la palabra de Dios. Fíjese cómo es Dios, para un loco, otro loco. Agradó salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Porque las cosas de Dios son locura para el hombre natural. La palabra locura quiere decir bobería, quiere decir insensatez, algo absurdo. Esos hombres naturales, ¿cómo tienen el evangelio? Como algo absurdo, como algo loco, como algo tonto, como si son bobos allá yendo a la iglesia, allá todos le lavaron el cerebro. Bueno, piensan de esa manera, ¿cierto? Son locura. El hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. Por eso, cuando usted habla con una persona que dice que es creyente, pero tiene estas dificultades, sencillamente nosotros sabemos que no estamos hablando con un creyente, que estamos hablando con una persona inconversa. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede entender. Aquí la palabra entender quiere decir no comprende, no tiene conocimiento, no puede llegar al entendimiento por sí mismo. En este recuento de esas enseñanzas vemos que el hombre es incapaz, porque es un hombre natural, no percibe las cosas de Dios, para él las cosas de Dios son locura y no puede entender el Espíritu de Dios. Esa es la razón porque Dios tuvo que hacer una elección. De esos muertos que están aquí, Dios eligió a algunos de esos muertos para que recibieran vida eterna. Y como dice bien Corintios capítulo 1, 27 y siguientes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió y escogió y escogió, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque estas personas estábamos, nosotros estábamos muertos. No fuimos nosotros los que escogimos a Dios. Fue Dios el que nos escogió a nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? No que usted le haya buscado, usted no podía buscarlo. El hombre hoy busca cosas que son de Dios. Y entonces, oye, ¿dónde está la abuelita? Está buscando a Dios porque está en la iglesia. Busca cosas que se identifican con Dios, pero el hombre no puede buscar a Dios. Esa es la razón por la cual usted le habla a sus familiares como si le estuviera hablando un posta. ¿No le ha pasado? Usted le está hablando a su marido, a su hijo, a su hija, y parece que le estuviera hablando a un físico muerto, porque realmente es un muerto. Entonces Dios lo escogió, ¿no? Y por eso Efesios capítulo 1 dice, según nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos. Esas personas que no nos podíamos salvar, Dios los escogió, los eligió antes de la fundación del mundo. Así que estos que estaban muertos y no percibían las cosas espirituales, nosotros estábamos muertos y para nosotros esas cosas eran locura. No entendíamos las cosas del Espíritu Santo. Dios nos eligió, nos escogió, nos predestinó. Y ahora en tercer lugar vimos que nos redimió. A esos muertos los eligió y mandó a Cristo a morir en la cruz por ellos. La redención particular, el Goel Redentor. Mire el amor. Si eso no nos lleva a nosotros ser agradecidos con Dios, que nosotros éramos muertos, absolutamente muertos, que fuimos elegidos, comprados con la sangre de Cristo, si eso para nosotros no es gozo, pues entonces entremos un cajón aquí para que haya gozo y hagamos lo que hizo el tigre ese allá en África y resucitemos un muerto, ¿no? Para hacer el show y traer muchísima gente, ¿no? 15 demandas tiene este hombre que hizo ese show de resucitar supuestamente ese muerto. ¿Usted se sabe la desgracia que ese tipo trajo sobre todo el evangelio en el mundo? La gente cómo se está burlando, cómo la gente más cada día se arma de odio y de rencor. Ese hombre natural envenenado contra Dios al ver esto, porque descubrieron que ese señor jamás estuvo muerto, que fue un absoluto show. Pero le aseguro, si usted es un creyente verdadero hoy, debe estar lleno de gozo y alegría, porque usted sí estaba realmente muy muerto. Y hoy está muy vivo para la gloria del Señor. Y el Señor mandó a Cristo a redimirlo a usted. Usted no podía con su esfuerzo pagar su salvación, y Cristo vino y pagó como cordero por usted. Y a esos que Dios redimió, nosotros vimos que Dios los llamó eficazmente por el poder del Espíritu Santo para que fueran salvos. Los llamó eficazmente, y ese llamado eficaz de Dios no se puede resistir. Quizás algunos, como vimos, lo resisten por un poco de tiempo, como Pablo. Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, darle patadas a una puntilla que está en la pared. Y hablábamos ese día, ¿será que usted está resistiendo la salvación? ¿Será que usted está resistiendo la buena doctrina? Porque dice la palabra del Señor que en el tiempo final, primera de Timoteo capítulo 4, algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Y sobre eso vamos a hablar quizás en otro tema. Entonces, a eso Dios los redimió, a los que Dios redimió los llamó eficazmente. Y ahora surge una pregunta, y es, ¿perseverarán hasta el final estas personas que Dios eligió, que Dios redimió y que Dios llamó eficazmente?
Amén.
¿Sí perseverarán? ¿O será que un día se pierden y finalmente todo ese esfuerzo de Dios, haberlo levantado de los muertos, haberlo elegido, haber mandado a Cristo a morir por ellos, haberlo llamado por el Espíritu Santo, todo ese esfuerzo se perdió porque un día Él volvió atrás? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sobre esto hay dos escuelas teológicas de interpretación. Hoy vamos a ver esas dos escuelas de interpretación. Y vamos a ver la primera, que dice que realmente todo esto se puede perder, y que si no se pierde, eso sí depende del hombre. Que sí hay perseverancia final de los santos, pero depende del hombre. Y que muy posiblemente muchos vuelven atrás y se van a perder. Una dice sí, otra dice no. Vamos a ver los que dicen no. Según esta escuela, la salvación es lograda a través de los esfuerzos combinados, y esta escuela se llama el sinergismo. Lamento por aquellas personas que no tienen esa idea de querer aprender, de cuando yo menciono una palabra sinergismo les parece, no, pero es que el paso usa unas palabras por allá, que no es nada del otro mundo, hermano, es algo que nos ayuda a nosotros. Pero lamento que muchas personas no estén ahí recibiendo la serie para que puedan ser bendecidos por el Señor. Pero según esta escuela de salvación, dice que la salvación es lograda a través de los esfuerzos combinados de Dios. Dios es el que toma la iniciativa de salvar, pero el hombre es el que responde, siendo que la respuesta del hombre es el factor determinante. Es decir, Dios lo llama a usted, pero usted decide si es salvo o no es salvo. Esta doctrina se llama el sinergismo. Sinergia es la obra que se hace entre dos o más personas. Y esta escuela del sinergismo se antepone a la escuela del monergismo. Y el monergismo enseña que la obra es de una sola persona. Como bien lo dice las Sagradas Escrituras, la salvación es de Dios. Siempre lo dice en muchos lados. Entonces dice esta escuela, los que dicen que no, que esta persona no va a perseverar y que algunos se van a perder, que la salvación se pierde, que Dios ha provisto salvación para todo el mundo, pero esa provisión llega a ser efectiva solamente para aquellos quienes de su libre albedrío, de su libre voluntad, escogen cooperar con Dios y aceptar su oferta de gracia. Este judío está muerto, y está tan muerto como Ezequiel 37. En el capítulo 36 de Ezequiel, el profeta dice: estos están muy jodidos, esta gente. Y Dios dice: les tengo la solución. La única manera que esta gente realmente me ame es cambiándole ¿qué? El corazón, dándoles un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva naturaleza. Y se lanza esa predicación tan tremenda ahí en el capítulo 36, versículo 26 y siguientes. Y en el capítulo 37, Dios lleva a este muchacho Ezequiel, lo lleva a un valle. ¿Y en el valle qué le muestra? Bueno, ya aquí predicó, ahora la aplicación del sermón es aquí. Predicación del sermón, capítulo 36. Aplicación del sermón y oración, capítulo 37. Y le dice Ezequiel, mijo, ¿qué miren esos valles? ¿Y él qué dice? Ese valle está lleno de huesos podridos, secos. Y él le dice, hijo, ¿estos huesos vivirán? ¿Y qué dice el profeta?
Señor, tú lo sabes.
Correcto, hermana, sí, señor, tú lo sabes. Y él dice, bueno, mijo, hagamos lo siguiente, profetízale esos huesos secos. Recuerde que yo dije que les iba a dar un nuevo corazón y tal, y ya con esa predicación el tipo va, espero, firme a profetizar. Dice, huesos secos, cobren vida. Y dice el texto que eso comenzó a crujir terriblemente y empezaron los huesos a buscarse en todos, de pronto a salirle tendones. Ustedes han leído el texto. Y se escuchó algo terriblemente espantoso y empezó a cubrirse de carne esa gente y volvieron a vivir. Es lo que hace el Señor cuando nos redime. Estábamos muertos. Pero aquí ellos dicen que hay que esperar que ese muerto coopere con él. En ese punto crucial es el hombre y no Dios el que determina quiénes serán salvos y quiénes no. Es el hombre. Esto es el antropocentrismo. Todo el poder de Dios centrado en el hombre. Es el hombre el que determina. Si usted está pensando, amigo, que un día usted va a hacer decisión por Cristo, que un día usted le va a entregar la vida al Señor, usted está muy, muy, pero muy equivocado. Lo que dice la Biblia es que cuando usted escuche el Evangelio y a través de la predicación, el mensaje que se está predicando como espada ardiente entra en su corazón y empieza a convencerlo, usted debe rendirse delante de Dios en arrepentimiento, fe y obediencia. Y usted decir, sí, Señor, yo soy un pecador y para mí no hay salida aparte de ti y debo rendirme absolutamente en tus brazos. Esta escuela enseña que un creyente en Cristo puede, de su libre albedrío, de su libre voluntad, alejarse de Cristo, descarriarse y por lo tanto perder la salvación. Es decir, no perseveró hasta el final porque no quiso. Y aquí tenemos una cantidad de personas por allá que no se congregan, que no vienen a la iglesia, pero... Oye, ¿qué pasó con...? Está un poco descarriado. Ese es hijo de Dios, pero está un poco descarriado. Aquí, según el último texto que yo les leí, ¿quiénes son los que se descarrían? ¿Quiénes? Los que se oponen. Usted no se puede descarriar. Son los que se oponen. Y es que yo percibo en mi corazón que aquí hay personas que cuando escuchan los sermones de nuestra comunidad en la iglesia, con su cerebro cuestionan y hablan y dicen cosas que no entienden. Porque se necesita, uno, el temor de Dios, y dos, que Dios le revele ese conocimiento, que Dios le ayude a entender eso, a comprender eso que se está diciendo. Esta escuela acude a textos como Hebreos 2, 1 al 13, que dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero mire, ahí dice que la salvación se descuida. y dentro de 8 días voy a abordar un poquito los temas que se usan para decir que la salvación se pierde. Por ahora quiero decirles, hermanos, que la Epístola a los Hebreos no es en primera instancia una carta dirigida a la Iglesia Universal, sino que se escribió a aquellos hebreos y muchos de ellos vacilantes en cuanto a su fe por estar confiados todavía en el sistema levítico. O sea, eran personas que estaban llegando a ser creyentes, a oír la palabra de Dios, pero no dejaban sus prácticas del Antiguo Testamento. Otro texto que suelen usar es Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vitupero. Si ve que ahí dice que recayeron, ¿sí? Que se pierde la salud, porque ahí dice que se cayeron. Y solo para orientarle mientras llegamos al otro domingo, amigo y hermano, quiero decirle que estos textos están enmarcados dentro del contexto de la apostasía de los tiempos finales. Y aquí cabe la pregunta, ¿acaso un creyente puede apostatar? ¿Qué es la apostasía? ¿Y en qué contexto está el término de la apostasía? Esta enseñanza de que se puede perder la salvación ha sido usada para asustar y engañar a las personas. Y pastores abusivos, líderes abusivos, que le dicen a la gente, si usted se va de mi iglesia, pierde la salvación. A mí me lo dijeron cuando tenía 3 años de conocer de Dios. No sé si usted se lo han dicho también. Si usted se va de la iglesia, pierde su salvación. Si usted no se sujeta, usted pierde la salvación. Si usted no pacta en abundancia, usted pierde la salvación. Y esa gente está allí, todos llenos de temor, de miedo, de angustia. Dentro de 8 días, si así el Señor en su divina providencia lo permite, estaremos hablando de esta posición un poquito más a fondo y rebatiendo los textos bíblicos que se usan para hacer dicha afirmación de que la salvación se pierde. Por ahora quiero que pasemos al segundo aspecto, que es la perseverancia final. ¿Qué es la perseverancia final? Y en 8 días también voy a hablar qué no es la perseverancia final. Porque algunos dicen, como Dios ya me escogió, ¿qué hace ahí, papito? No, como Dios ya me escogió y me salvó, entonces yo soy salvo para toda la vida. ¿Sí? ¿De veras? Algunos dicen, no, pues como Dios ya me escogió, pues démosle rienda suelta al pecado, porque Dios ya perdonó los pecados del ayer, del hoy, del futuro. Y si Dios ya perdonó los pecados del futuro, pues entonces pequemos y gocemos. Como Dios ya me salvó, entonces yo me quedo en la casa. Yo qué iglesia, qué servirle al Señor, qué consagrarme, qué seguir aprendiendo. No, como yo ya soy salvo y fui salvo para toda la vida. Aquí faltan unos que así piensan. Y este domingo vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es la perseverancia final? Berkhof, Luis Berkhof, es un teólogo holandés, ya murió. Luis Berkhof, si alguien consigue la teología sistemática de él, es un libro en PDF que está gratis. Allí puede encontrar estas 5 enseñanzas también, un poco europeas en su asimilación. Tal vez difícil porque usa una terminología que es complicadita, pero si se da la tarea de conseguir un diccionario y buscar aquellas palabras que no entiende, va a nutrirse un poquito más. Pero Luis Berkhof, este teólogo holandés, en su teología sistemática define la perseverancia final, escuche, como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón continúa hasta ser completa. Entonces, él define la perseverancia final así: la operación del Espíritu Santo ayudándole al creyente hasta que quede completo. Esto quiere decir que los que ya han sido regenerados y han sido llamados por Dios nunca pueden caer por completo del estado de gracia y dejar, por tanto, de alcanzar la salvación eterna, aunque en alguna ocasión pueda caer en pecado, pero no permanece en pecado. Porque una cosa es caer en pecado por un descuido y otra cosa es hacer del pecado un hábito, una práctica, algo que constantemente se está practicando. Y cuando un hijo de Dios, de estos que van a perseverar hasta el final, se hace el gorrón y cae en pecado, la Biblia dice que Dios le aplica con un hisopo una cosita que se llama ¿cómo? Disciplina, como usted hizo con su hijo para que no fuera un drogo o un ladrón. La perseverancia de los santos es una doctrina bíblica que histórica y tradicionalmente ha sido aceptada a través de los siglos por la verdadera iglesia de Cristo. También se le conoce como la seguridad eterna del creyente. La perseverancia de los santos nos enseña que son realmente creyentes solamente, escuche, aquellos que perseveran hasta el final, que su perseverante adhesión o unión o pegamento a Cristo es la gran marca que distingue a los verdaderos creyentes de los profesantes superficiales. Y aquí viene una parábola que es sobrecogedora. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó entre espinos y aquella semilla creció. Y vemos esas personas que llegan a las comunidades y se vuelven tremendos líderes y cantan y tocan y echan profecía y eso se sacude terriblemente y hacen muchas cosas. Pero esta no es buena tierra. Esta es la tierra de Hebreos capítulo 6. Aquellos que dicen que esas personas son cristianas, dice, estas personas son tierra reprobada, corazón reprobado. Vinieron por un poco de tiempo y luego cayeron. ¿Y por qué cayeron? Porque no tenían una adhesión, una unión a Cristo. El hecho de que estas personas perseveran hasta el fin es porque tienen una perseverante adhesión o unión a Cristo, y eso es lo que distingue a los verdaderos de los falsos profesantes superficiales. Que una providencia especial de la gracia de Dios vigila por el bienestar y que los tales son guardados por el poder de Dios, por la fe que los conduce a la vida eterna. Es decir, Dios nos lleva en sus brazos. Cristo nos lleva en sus brazos. Y cuando caemos, tenemos un sacerdote que día a día intercede por nosotros delante de ¿quién? Del Padre. Delante del Padre. Estas personas se distinguen de eso. Entonces, ¿quiere usted distinguir una buena tierra de una tierra que no es tan buena? La adhesión a Cristo, a sus doctrinas, a su enseñanza, la perseverancia en las cosas de Dios. Estos hermanos, estas personas creyentes intermitentes, mire lo que dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 8, versículo 31, hablando de la adhesión, de la unión, del pegamento a Cristo. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes que permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí hay una característica y es permanecer, permanecer. En Primera de Juan capítulo 2, del versículo 4 al 5, Primera de Juan 2, 4 y 5, dice: el que dice, yo he llegado a conocerle, o yo soy salvo, o yo soy creyente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué? Ok, aquí nosotros nos da una radiografía del que es un simple simpatizante, es una persona, un profesante superficial, como aquella semilla que cayó entre los espinos o que cayó entre la roca, ¿cierto? Aquella semilla que cayó junto al camino y entonces llegaron las aves y se las comieron. Allí hay 3, 4 clases de corazón, pero un solo corazón es bueno y los otros 3 son falsos. Y estas personas vienen a nuestras comunidades, claro, y parecen ser creyentes, pero la semilla cayó en la roca, en las espinas o junto al camino. Si al final de nuestra vida, cuando nosotros tengamos 90 años y nosotros no perseveramos, categóricamente lo que la Biblia dice es que nunca la semilla cayó en buena tierra. Nunca. El que dice, yo he llegado a conocerle, yo he nacido de nuevo, yo soy creyente y no guarda sus mandamientos, es un... Y la verdad, cuando yo le pregunto a una persona, ¿usted es creyente? Dígame, ¿usted guarda los mandamientos de Dios? Primer mandamiento de Dios, no robar. ¿Ha robado últimamente? ¿Sí ha robado? Pues le tengo una mala noticia. La Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos. Deja de robar, arrepiéntete. ¿Ha mentido? Pero son mentiras piadosas. Eso viene de la piedad de Satanás. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos estarán en el infierno por la eternidad. ¿Guarda usted sus mandamientos? ¿Guarda el día al Señor? ¿Honra al papá y a la mamá? Los mandamientos de Dios no solamente son los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, sino toda la palabra. ¿Nos manda Dios orar todas las mañanas? ¿Lo hacemos? 2 cabezas hacen. ¿Nos manda leer la palabra todos los días o no?
Sí.
¿Lo hacemos? ¿Nos manda que cuidemos la iglesia? Porque la iglesia somos todos y todos debemos cuidar la iglesia de una manera y de la otra. ¿Cuidamos la iglesia nosotros? La verdad no está en él. Pues el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Cristo andó. Ahora, no se trata que ande así como un modelo, no, ¿cómo andaría Cristo? ¿Tin? No, no está hablando de eso. Porque los hermanos son dados a interpretar la Biblia de manera literal. No es el caminar, es la conducta de vida. ¿Usted en qué no se parece a Cristo? ¿En qué no se parece usted a Cristo? Piense. ¿En qué no se parece? Porque la idea es que cada año usted se parezca más a Cristo. Cada año usted está más agarrado de la mano del bendito Dios para que Dios lo pueda bendecir a usted, para que Dios lo pueda guardar, lo pueda prosperar, para que otros miremos la obra de Dios en usted. No hay cosa más bonita para los que le servimos al Señor que mirar ese discípulo que le visitamos, que le ayudamos, que le aconsejamos, verlo cómo va creciendo. Y lo que la Biblia dice es que ese tal o esa tal debe crecer tanto que me debe superar a mí, o que lo debe superar a usted. Es lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, hablando de la perseverancia final, que es la obra que Dios hace en sus hijos, Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy, ¿qué? ¿Qué les da? Ahora, ¿qué es vida eterna? ¿Puede acaso terminar algo que es eterno? Si Dios a esa persona le da salvación eterna, ¿se puede perder esa salvación que es eterna?
No, no se pierde.
Y dice la palabra del Señor, también dijo que no perecerán jamás, dice el texto, no perecerán jamás. Eso quiere decir que ni hoy, ni mañana, ni en otro día podrá el creyente genuino perder su salvación. También dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Eso quiere decir que ni el diablo, ni las pruebas, ni las luchas, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá arrebatar el genuino creyente de las manos de Dios y perder su salvación. Y hermano, y el hermano fulano de tal que lleva marra sin venir. Empecemos por no decirle hermano. Porque es que lo que la Biblia, lo que a mí la Biblia me dice es que los verdaderos hermanos del siglo I siempre estaban juntos y siempre estaban unánimes y siempre compartían sus cosas unidos, celebraban la Santa Cena unidos y estaban unidos siempre, siempre. Nadie los arrebatará de mi mano. El asunto de la seguridad eterna se resume en las propias palabras del Señor cuando dijo en Juan 6:39 al 40, y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre que me envió? ¿Cuál es? Que de todo lo que me diere, Jesús dijo, nadie puede ser salvo si el papá no lo manda a mí. Los que son salvos son porque el papá los manda a mí. Juan 6:64. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que el papá me dé, lo que Dios me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nada se pierda, que tengan vida eterna y Cristo lo resucite en el día postrero. El Padre es el que guarda y preserva. En esencia, esta doctrina enseña que si uno tiene la fe salvífica, nunca podrá perderla, y si la pierde, es que nunca la tuvo. Porque la fe es un don de Dios. Así como la salvación es un don de Dios, la fe también es un don de la gracia de Dios. Porque la persona se arrepiente por la gracia de Dios, cree por la gracia de Dios y va corriendo cual hijo pródigo a los brazos del Padre pidiendo perdón por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Como escribió Juan en Juan capítulo 1 de Juan 2:19, hablando de que esta doctrina en esencia dice que el que tiene esa fe salvífica nunca la puede perder. Y si la pierdes porque nunca la tuvo. En Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9, 19, ¿qué dice? Salieron de nosotros, ¿pero qué? ¿Por qué? Aquí aparece otra vez la palabra permanecer, juntar, pegar, estar unido a Cristo. Es imposible que el hombre natural perciba, persista. Pero pregunto, ¿puede el hombre natural o la mujer natural venir a la iglesia? ¡Claro! ¡Claro! ¿Puede la persona supuestamente adorar, exaltar, servirle al Señor? ¡Claro! ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? ¡Seguro! Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos. Por eso es que nosotros predicamos aquí con tanto ahínco, hermano, porque es que no todos son de nosotros. Y queremos que los que no sean de nosotros se arrepientan por el amor a Dios, se arrepientan y crean a Dios. Por eso es que predicamos con tanto ahínco en esta comunidad. Por eso lo hacemos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es quién. Pero fiel es el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel?
Amén.
¿Y por qué es fiel? Ahí lo dice. ¿Por qué es fiel? Porque os afirmará. ¿Y qué? Por eso su oración es: Dios, afírmame cada día tu palabra. Por eso tu oración siempre debe ser: Señor, inclina mi corazón a obedecer tu palabra. Quita ese razonamiento de mi cabeza que va en contra de la voluntad tuya, tanta argumentación y tanta cosa, pura falta de oración. Señor, inclina mi corazón a obedecerte, inclina mi corazón a no pecar, inclina mi corazón a obedecer tus mandatos. Necesitamos esa fuerza de Dios, así como necesitamos de Dios para poder permanecer, porque nadie en sus propias fuerzas puede permanecer. Así también lo necesitamos para ser guardados del mal. En segunda de Timoteo, estoy dando los textos que hablan de la seguridad eterna de la salvación. Segunda de Timoteo 4:18. Segunda de Timoteo 4:18. El Señor me... ¿El Señor qué? ¿De qué lo librará? Voy a ver si el Señor lo libre de toda mala, porque las personas de: ay, Señor, me curo con la sangre, reprendo al diablo, lo ato, lo encadeno, le pongo un nudo doble, voy a quitarme el cordón de los zapatos para echarle otra amarrada. ¿Pero por qué esas cosas? Si aquí la palabra del Señor es clara, es clara. ¿El Señor qué? Y no solamente le librará. ¿Sabe usted por qué no ha muerto en un accidente? ¿Sabe usted por qué todavía está vivo? Usted no está vivo porque usted sea, guau, qué tipo más santo, no. Usted está vivo porque Dios así lo ha querido. Y usted vivirá hasta que Dios así lo diga. Y le pueden salir enfermedades, que el cáncer, que el otro, que aquí, que aquí, que aquí, que allí. Que le salga lo que le salga, pero usted vive hasta que Dios lo diga. Amén. Y la Biblia dice que larga vida a los hijos de Dios, porque ellos dan mucho fruto. Amén. Señor, no me corte. ¿Usted para qué quiere vivir tanta vida? Bueno, yo hace poquito me estoy acercando a los 60, Dios mío. También estuvo mal y peligro. Y en mi oración yo decía: Señor, pero yo para qué quiero vivir 20 años, 30 años más. Porque algunos dicen: ah, gloria a Dios, ahorita viene lo bueno. Aleluya, voy allá a la playa, compro allá mi chalet en la playa. La gente es así, solo piensa en eso. Yo le decía al Señor: Señor, yo una sola petición tengo en el día de mi cumpleaños, que me dé larga vida, solo con un propósito: quiero servirte a ti hasta que me muera. Y así tenga 90 años y sea un viejo decrépito y tembloroso, poder estar predicando su santa y poderosa palabra. Amén. Para eso quiero la vida. La pregunta es: ¿y usted, papito, hijita, para qué quiere la vida? ¿Para darse una buena vida? El último texto que quiero darles, voy a darles solo dos textos. Primera de Corintios 10:13. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:13. Voy a darle estos dos textos y vamos a orar. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones o pruebas, dice otras versiones, de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones o las pruebas, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, alabado sea el Señor, y así poder resistir. Allí está Cristo intercediendo frente al Padre cuando vienen esas pruebas. Y cuando vino esa prueba terrible sobre Pedro, y Pedro todo fachoso, todo orgulloso, todo faramallero allí, y el Señor le dice: ah, no, contigo hasta la muerte, pues si me toca morir contigo, muero, Cristo. Y el Señor dijo: Pedro, cálmate, deja tanta emoción. Mira, le voy a decir una cosa: el diablo me lo acabó de pedir esta mañana a usted, para darle una buena zarandeada, una buena paliza. ¿Conocen el texto o no? Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre. Mira, Así como Cristo oró al Padre para que el diablo fuera limitado y no pudiera estropear la vida de Pedro, así Cristo intercede por nosotros todos los días. Esa es la razón por la cual estamos esta mañana aquí, hermanos. No es porque nosotros seamos tan fuertes y tan poderosos para ganarnos y preservar la salvación, porque si fuera por nosotros ya la hubiéramos botado. Es por la pura gracia y la pura misericordia del Señor. Cuando esté en pruebas, cuando esté en dificultades, cuando esté en luchas, cuando azote su mente de querer volver atrás, de volver a la vieja vida, recuerde que usted tiene un sacerdote que intercede por usted. Amén. Y alguien pudiera decir, pero eso fue por Pedro, y yo no soy Pedro. Y eso se dio, fue allá en los Hechos de los Apóstoles, pero en Mateo. Pero quiero decir una cosa: cuando Jesús oró en Juan 17, la oración conocida como el sumo sacerdotal, Jesús dijo: Señor, oro e intercedo, no solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, usted y yo. Tenemos un sumo sacerdote que detiene a la serpiente, que detiene al diablo, que detiene la tragedia, que detiene las dificultades por amor a los elegidos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero si le queda alguna duda, mi último texto es Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, dice Pablo, yo no sé si usted tenga esa misma convicción de Pablo, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. ¿Y cómo la perfecciona? Porque el Espíritu de Dios habita dentro de usted y le da las fuerzas y el valor para sobreponerse a las dificultades. Y usted va a prevalecer y permanecer hasta el final, no en sus fuerzas, sino porque el Padre está con usted, el Hijo está con usted y el Espíritu de Dios también está con usted. Quisiera preguntarle, ¿qué lo distingue a usted de ser un mero profesante superficial del Evangelio? Por un momento pensemos en eso. Quisiera repetirle la pregunta. ¿Qué lo distingue a usted de ser un mero profesante superficial del Evangelio? ¿Qué lo distingue a usted de ser una predicación que cayó en un corazón duro, insensible, junto al camino, de roca, de espinas? ¿Qué lo diferencia? Quisiera preguntarle, ¿qué evidencias ven otros en usted que muestra que eres un creyente genuino y no un mero profesante superficial del Evangelio? ¿Su familia aprueba su cristianismo? ¿Su familia se siente gozosa de tenerle a usted como hijo o hija creyente? ¿Qué garantiza que en usted no se cumplirá jamás el texto que dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Aquí se han ido personas. Las he invitado a almorzar, a desayunar. Les he invertido 4 horas. Les he hablado hasta la saciedad de la palabra de Dios. ¿Será que usted va a permanecer en Cristo hasta el final de sus días? ¿O un día no muy lejano, usted ya no será uno de aquellos fiel creyente de la palabra de Dios? Examina su corazón esta mañana a la luz de la santa y poderosa palabra de Dios. Quisiera concluir diciendo que nuestra preservación final, nuestra salvación final, nuestra perseverancia es una obra perfecta. Y es perfecta porque Dios el Padre nos guarda y nos preserva. Es perfecta porque Dios el Hijo intercede por nosotros como sumo sacerdote para ayudarnos en nuestras debilidades diarias y cotidianas. Pero también es perfecta porque Dios el Espíritu Santo habita en nosotros y nos asiste en todo momento, ocasión y circunstancia. Es una gran inconsistencia que Dios nos salve por gracia y nos deje a nosotros que perseveremos por obras. Quisiera pedirle que se coloquen sobre sus pies. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Colóquese sobre sus pies y, hermano o hermana, agradezca la acción del Espíritu Santo en su vida. Agradezca cómo el Señor le llamó, le escogió, cómo el Señor, en ese llamado eficaz del Espíritu Santo, le convenció a usted de pecado, de justicia y de juicio. Agradezca al Señor cómo el Señor le ha regenerado y ahora usted tiene otra naturaleza. Ahora esa naturaleza nueva que usted tiene es controlada por el Espíritu Santo, y esa es la razón que usted lo tiene esta mañana en este lugar, porque Dios le ha cambiado esa vieja naturaleza y le ha dado una nueva naturaleza. También le ha dado un nuevo corazón. Sepa, hermano o hermana, que aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo a usted sin mancha delante de la gloria y con alegría, el único y sabio Dios nunca lo va a dejar caer. Sepa que Dios lo tiene asido de su mano, que no es usted sino es Cristo la esperanza de gloria en su vida, que no es por sus propias fuerzas sino es por el poder del Padre, por el poder del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Quiero que sepa, hermano, que Dios le ha dado a usted un nuevo corazón y le ha dado un solo camino para que usted tema siempre a Dios. Dios ha cambiado su corazón, Dios le ha mostrado el camino, y ese camino es Jesucristo el Señor. Y Dios lo ha adherido a Él, lo ha pegado a Él, para que usted permanezca. Como dice la palabra, Dios le ha dado un solo corazón, un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos. Y haré bien con ellos, haré pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Sepa, hermano, que Dios ha colocado su santo temor en su corazón, y esa es la razón por la cual usted no se ha apartado de Dios. No porque usted sea muy santo o sea muy consagrado, sino porque Dios le ha dado su santo temor y lo ha adherido a Cristo, lo ha sembrado en Cristo Jesús, lo ha bautizado en Cristo Jesús. Así que alábele, dígale: Señor, no ha sido mi fuerza. Piense en todo el camino que usted ha recorrido hasta aquí. Piense en todo camino que ha pasado usted a lo largo de todo este tiempo de conocer al Señor, a lo largo de todo este tiempo que usted